Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en vivo. Y a esta hora, como siempre, la cita de 1:30 a 2:00 p.m. A nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí, los saludo y vamos a comenzar el análisis de este espacio Venezuela Hoy. Tengo invitados al doctor Luis Valo Farías desde Venezuela. El doctor Luis Valo Farías es autor del libro Propuesta, la rebelión de las regiones. Somos todos, que ya está en Amazon, el que quiera leerlo y le interese. Trata el libro, el tema del gran cambio estructural que requerimos en Venezuela, así me lo plantea él para la entrevista, y me sumo porque se necesita un cambio para revertir la gran miseria que está viviendo mi gente. A quien no lo sepa, que me está escuchando en Cuba, yo soy venezolano y me duele mucho cómo un país que se perfilaba uno de los más importantes en la región ha sido destruido a niveles insospechados. Pero bueno, también al abogado Pablo Aure, a quien sigo en sus redes sociales y lo recomiendo porque además me reencuentra con esas cosas bonitas que quedan en Venezuela, que se hicieron y que logré disfrutar el tiempo que viví allá. Hace 12 años ya estoy en el exilio y con ellos voy a hacer un programa diferente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay unas elecciones cuestionadas el próximo 21 de noviembre, que nada van a cambiar en lo que es la realidad del venezolano, que no tiene comida o no tiene acceso a ella, porque comida hay en estos bodegones que los regímenes siempre utilizan para lucrarse ellos, pero empobrecer más al país y solo darle acceso a una minoría muy, muy, muy contada de ese pueblo. Pero bueno, quiero comenzar con el doctor Luis Valo Farías, porque eso que no va a cambiar, que nos va a llevar a otro tránsito electoral cuestionado, pero el enquistamiento de un régimen, esto dicho según analistas y muchos expertos a los que entrevistamos a diario, a unas elecciones probablemente también en 2024, pero es muy lejos y cada minuto cuenta, cada hora mueren venezolanos de hambre, de miseria, por falta de gasolina, por falta de insumos en los hospitales, etcétera. Pero, doctor Valo Farías, ¿qué necesitamos realmente? ¿Son las elecciones o hay algo más que podamos de hacernos o asirnos, mejor dicho, para lograr el cambio que todos queremos en el país, Venezuela?
No, las elecciones en democracia valen porque permiten cambiar a las personas que están ejecutando el poder. En democracia, repito. En casos de tiranías sangrientas como la que tenemos nosotros en Venezuela, por supuesto que los organismos que son la caja de resonancia de la sociedad, que son los organismos electorales, y si están parcializados, pues esa caja de resonancia no permite que realmente se exprese la gran voluntad de las personas que viven en ese país, y ese es el caso venezolano. Tenemos hasta el día de hoy, con esa caja de resonancia tan cuestionada, 20 y pico de elecciones que un régimen que hoy en día tiene 90% de rechazo, y nadie se explica cómo se siguen perdiendo las elecciones. Digo yo, perdiendo la oposición y ganándolas el régimen con semejante rechazo. Bueno, la explicación es que en Venezuela se instaló por allá por el año 2002-2003 un sistema electoral electrónico, ¿sí?, que es manejado por el régimen. Es como que tú entres a una casa, a un casino, y quieras ganarle a la casa. Y te preguntan, ¿quién es el dueño de este casino? Y te dicen, Al Capone. Algo así está pasando en Venezuela. Pues tú votas y votas y votas y ves grandes masas de gente votando en contra. Y la casa, el casino, el sistema electrónico te da unos números totalmente diferentes. Y eso es lo que no permite que en Venezuela hayamos logrado consolidar la salida de un régimen que lo que ha hecho es terminar de empobrecer al pueblo venezolano, y tenerlo en niveles ya con 6.5 millones de venezolanos que se fueron del país con más recursos de toda América a buscar oportunidades en otros países, porque no las consiguen con este régimen que tenemos en nuestro país, que es Venezuela.
Antes de pasar con Pablo Aure, doctor Valo Farías, ¿pero hay algo que se puede hacer para revertir esto? ¿Hay algo que debamos hacer o algo en lo que hayamos fallado, lo que tratamos de conquistar la libertad para Venezuela y pueblos como Cuba y Nicaragua?
Sí, claro, claro que hay algo que hay que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es tener una visión del país que queremos. Porque uno de los problemas graves que tenemos en Venezuela es que tenemos una dirigencia política que son cortoplacistas, que solamente piensan en elecciones para acceder al poder, pero no tienen una visión a mediano o a largo plazo que nos permita corregir las causas que dieron origen a la llegada del chavismo al poder. Porque nosotros no debemos olvidar que cuando Chávez llegó al poder, ya en Venezuela existía 54% de pobreza, siendo uno de los países más ricos de América. Entonces, un país con semejante riqueza petrolera y muchísimas otras materias primas que poseemos, ¿cómo explicamos que tenía 54% de pobreza? Esa pobreza la aprovechó el innombrable Chávez para manejando de manera adecuada ese gran descontento social que existía, montarse en el poder, pero no solucionó nada. Resulta que lo que hizo fue empeorar la causa de la crisis que lo llevó al poder, y tenemos hoy en día un pueblo con un 90% de pobreza, teniendo en estos 20 años la bicoca del manejo administrativo de $1 billón, y sin embargo tenemos a los venezolanos comiendo basura en los semáforos y a los jóvenes del país, profesionales o no, huyendo del país a buscar oportunidades en otros países. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, entender qué fue lo que dio origen a la llegada de Chávez al poder, y con esa causa estructural, que es lo que planteamos nosotros en nuestro libro La Rebelión de las Regiones Somos Todos, identificar exactamente la causa estructural de la crisis y con esa causa elevar una visión compartida del país que permita aglutinar el gran descontento social existente en Venezuela alrededor de esa visión, para que todos caminemos en una gran masa de gente a la gran solución estructural de Venezuela, al mover esa masa, que contra esa masa, con esa visión y con una misión perfectamente definida, allí sí no habría ningún sistema electrónico que valga, pero la gente se abría hacia dónde vamos exactamente. Y repito, eso es lo que está planteado en nuestra obra escrita, La Rebelión de las Regiones Somos Todos, que ya la tenemos en Amazon.
A quien están escuchando es al doctor Luis Valo Farías, y también está invitado en este espacio Venezuela Hoy, Pablo Aure, quien es abogado, docente, secretario general de la Universidad de Carabobo, decano, y conoce muy bien de lo que es el tema de la juventud, cómo están y cuáles son sus sueños, ambiciones y sus frustraciones. Pablo, tú siempre has sido un hombre que has estado claro, e incluso te parece, lo has descrito de esta manera, que es una bofetada para los venezolanos que escaparon de las garras del régimen, pasan trabajo en el exilio. Estoy leyendo un tuit tuyo, ¿no?, que me sí, impresionó mucho, para que los que hoy están en los calabozos de la tiranía por rebelarse y también ofenden la memoria de los caídos, legitimar al verdugo presentándose en la farsa electoral del 21 de noviembre. Esto es un tuit en tus redes sociales, pero no está alejado de la realidad. Es decir, hay una tragedia que la contamos y la vivimos y hemos huido de ella. ¿Pero por qué crees entonces que se sigue en esta farsa electoral? ¿Por qué un gran sector de la oposición, para no decirla toda la oposición, porque sería generalizar, sin embargo, sí, es nutrida y tiene el aval incluso del presidente encargado, ¿por qué ir a este proceso electoral? Ya la muestra la tuvimos muy cerca el domingo pasado en Nicaragua. Eso es lo que va a pasar. Esto hacen esos regímenes.
Sí, y ha pasado otras veces aquí en uh-huh. Venezuela. He estado escuchando con mucha atención la exposición del amigo Luis Valo Farías, que en realidad es un prócer, un Quijote en esta lucha, cada quien con sus visiones, pero hay que respetarlo, por supuesto, porque de verdad que lo considero una persona muy valiosa y buena gente. Bueno, él decía que hace algunos años se instauró aquí como la casa del truco, le pongo yo, lo que es la, él habló de un casino regentado por Al Capone. Y yo creo que, y él también se preguntaba que cómo es posible que todavía se pueda mantener acá el régimen. Bueno, mire, se mantiene acá a pesar del 90% del rechazo, porque los regímenes como este, o como el de Daniel Ortega en Nicaragua, o el de Díaz-Canel en Cuba, le importa un comino la popularidad.
lo que le importa es la gobernabilidad, su estabilidad en el ejercicio del poder. Y la estabilidad la logran es a fuerza, precisamente, de la fuerza armada, y valga la repetición, o grupos armados. Pero también aquí se valen de cómplices, ¿ok? De los cómplices necesarios para poder cometer fraudes en elecciones tras elecciones. Yo no diría que tienen, como dice el amigo Luis Valo, que dice que hay algunas personas que tienen una vista cortoplacista porque piensan que con elecciones pueden llegar al poder sin ver la tragedia inicial. Correcto, aquí hay que identificar la tragedia inicial. Hay que ver cuáles fueron las causas de haber llegado a este panorama. Pero es que ya tenemos 22 años en esta tragedia. Aquí lo que tenemos es que seguir develando, como en efecto se va a hacer el 21 de noviembre, develar esa farsa o esos opositores que están, o mejor dicho, esos gobierneros o esos cómplices necesarios mimetizados en la oposición. Desgraciadamente, digo desgraciadamente, es literal, ¿ok? Que hay personas que de buena fe dicen, pónchale, pero hay que hacer algo, ¿qué propone? Eso es lo que dicen, ¿no? ¿Y tú qué propones si no vamos a las elecciones? Precisamente propongo hacer lo contrario a lo que quiere el régimen, a lo que quieren los cómplices. Es decir, hacer algo no es ir a votar, hacer algo es precisamente dejar los centros de votación solo, porque el régimen lo que le interesa es legitimarse, es la gobernabilidad, distribuir, asignar algunas gobernaciones, algunas alcaldías, que no importa el número de votos que se sacan ahí ese día el 21, esos votos van a estar inflados, sea cual sea el número de participantes, la casa del truco o ese casino regentado por Al Capone, como es el Consejo Nacional Electoral, va a inflar en cada uno de los municipios, en cada uno de los estados, los resultados, porque a ellos les interesa decirle a Venezuela y al mundo, más al mundo que a Venezuela, que en Venezuela queremos resolver la situación en paz. Fíjense ustedes, ya la oposición ganó 5, 6, 7, las que sea, gobernaciones, tantas alcaldías, así es como se puede llegar a, como te digo, a la paz. Se votó por la paz, va a decir Maduro, igualito que dijo cuando se votó supuestamente en Nicaragua, que el nicaragüense votó por los hijos de Sandino, aquí era que votaron por los hijos de Bolívar. Así que, mira, Alejandro y amigos que nos están escuchando, este 21 es una bofetada, como lo señalamos en el tuit esta mañana, a quienes salieron a protestar y encontraron la muerte, protestar contra un régimen siguiendo los llamados de los que hoy se presentan como candidatos, que hay que protestar contra el régimen. Los que están en el exilio buscando mejoras en de oportunidades, y que muchos están pasando trabajo. Es una bofetada para las madres, están huérfanas prácticamente porque o están encarcelados, o están muertos, o están en el exilio. Pero es una bofetada también para esas personas, sobre todo que poca gente habla de los militares, que se rebelaron contra un sistema, bueno, cumpliendo su deber de salvar a la República, o jurar por la Constitución, y no deberle obediencia a un tirano, sino a la Constitución o a la República. Amigos míos, esto, por supuesto que en Venezuela tenemos que dar, y gracias a ti, Alejandro, y cuando te digo gracias a ti, a todos los medios o a todos los periodistas, que así como tú, le abren los micrófonos a personas para que digan lo que sientan. A Dios gracias, ya, y parece un contrasentido lo que voy a decir, pero a Dios gracias, ya con este sesgo comunicacional, ya nos estamos igualando. Los que siempre han hecho o han querido hacer la oposición a su conveniencia, y nos estamos igualando a quienes siempre hemos visto el sentido libertario, democrático, de lucha, y de verdad que con las redes le estamos ganando bastante espacio a esos que, aunque manejen recursos, no manejan la verdad.
Eh,
Y la verdad, y la mentira tiene patas cortas. Aquí
es.
Está, aquí era, seguimos conversando con Pablo Aure, quien está hablando, y volvemos a preguntarle al doctor Luis Valo Farías, porque fíjate, el 21 entonces pareciera, según la descripción que nos hace Aure, que va a ser como un decantador de lo que quede, ¿no? De la oposición y del régimen, pero al final la fotografía va a ser impresionante e interesante para el futuro, para aquellos que quieren seguir luchando, para aquellos que estamos en el exilio, para la diáspora, los disidentes y los opositores. Pero a mí me preocupa algo, doctor, y es el sentido, porque a la comunidad internacional, fíjense que no va a haber aval, muy poca presencia de los observadores, porque todo el mundo sabe que es un proceso previamente fraudulento, es decir, que de ahí no va a salir nada, pero la comunidad internacional se puede quedar como cosas como lo que ha pasado en las últimas horas. Estoy leyendo un cable de EFE que dice que el partido de Lula da Silva en Brasil califica la victoria de Ortega como una manifestación democrática, y esa narrativa se la van oyendo otras naciones amigas y afectas a esto, a este castrocomunismo, pero al final tampoco pueden hacer nada para detenerlo. Fíjense usted que vimos esa manifestación de Daniel Ortega y su esposa, la Chayo Murillo, y resulta que nada pasa. Un desprecio, un menosprecio a la comunidad, a sus propios ciudadanos, pero nada puede hacer el mundo desde afuera. Doctor Valo Farías, ¿está allí?
Ah, sí, claro, sí. Pensé que estaba hablando con Pablo todavía.
No, fíjate, con usted.
Ok. Efectivamente, estas desesperanzas aprendidas que tiene el pueblo venezolano es algo que nos han aplicado psicológicamente. Se llama así, desesperanza orgánica aprendida. Pero yo recuerdo cuando emergió el liderazgo de Guaidó, que el pueblo venezolano se lanzó a la calle, y aquello fue, esa esperanza despertó nuevamente a esa inmensa cantidad de venezolanos que quieren un país diferente. Bueno, eso se fue al traste por una serie de errores cometidos que no queremos abundar en ellos, pero ese descontento social y ese gran interés de cambio está latente en el pueblo venezolano. Y yo creo, o nosotros creemos acá en el Táchira, el equipo de estudio nuestro, de que el 21 va a ser como un quiebre entre la dirigencia política venezolana que durante 20 años han manejado el conflicto venezolano a nuestra manera de ver, con muchísimos errores y muy pocos aciertos, y una nueva dirigencia política de la sociedad civil que va a emerger con muchísima fuerza, ¿sí?, que ya está en todas las regiones de Venezuela, allí latente, y que se van a organizar de una manera espontánea alrededor de alguna figura que emergerá, porque siempre emerge a lo largo de la historia de la humanidad, y a través de un proyecto que nos permita realmente aglutinar ese gran descontento social que existe, y en ese momento se producirá un tsunami en Venezuela que va a cambiar los destinos de Venezuela, porque una cosa es Cuba y otra cosa es Venezuela. A nosotros, a Dios gracias, nos pasó lo que nos pasó con el pacto de punto fijo, y se sembró un sistema democrático en Venezuela que corre por la sangre, por las venas de todos los venezolanos. Eso está allí. Y los errores que ha cometido la dirigencia política están allí también, pero se va a pasar por encima de ello y va a emerger una nueva Venezuela muchísimo más responsable y muchísimo más crítica hacia la dirigencia política que emerge de allí para enrumbar los destinos de la nueva Venezuela, que nosotros sí creemos que esta clase, desgraciadamente muy dolorosa, que nos han dado, nos va a servir de mucho para que podamos enrumbar el país hacia un estadio superior de desarrollo social. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, y sabemos que la gente está allí, el descontento está allí.
Doctor Valo, lo interrumpo para preguntarle y precisar un poco, porque usted hacía la diferenciación con Cuba, pero bueno, Cuba, nosotros somos una colonia definitivamente del régimen castrista, pero el cubano, yo creo que no se ha acostumbrado, el cubano fue fusilado desde un principio, esa es la historia, está clara, y ustedes la conocen mejor que yo, Pablo Aure y Luis Valo, pero el cubano está dando ahora una demostración de valentía con este movimiento que comenzó, yo no creo que haya comenzado, que se manifestó el 11 de julio, mejor dicho, y que pretende seguir pues como una ola, como un tsunami, para arrastrar a esa dictadura que por 62 años, ¿no? Yo creo que la diferencia que usted hace es que nosotros vivimos, y quiero aclararlo un poco, ¿no? La diferencia es que nosotros vivimos 40 años de democracia entre las dictaduras previas y las después de Chávez, y el cubano tiene casi más de 100 años viviendo en unas dictaduras.
Sí, eso es correcto. Pero fíjate que lo que me estás haciendo la referencia a Cuba, de este movimiento que entiendo que en estos próximos días también va a haber una nueva marcha, que nosotros nos imaginamos que va a ser bastante masiva y bastante sonada. Bueno, esa manifestación cubana, las manifestaciones que se van a producir en Venezuela en cualquier momento, por cualquier evento imprevisto, que también van a salir, con el apoyo internacional que tenemos, porque tenemos muchísimos mecanismos internacionales que también están allí latentes, ¿no? Que algunos se están empezando a utilizar ahorita, y lo vemos con el caso del Pollo Carvajal y el caso de Saab, etcétera, etcétera. Esos son mecanismos internacionales que están activándose y que tenemos muchos, tenemos 10 exactamente conocidos, ¿no? La doctrina Rotos, el Tratado de Diana, la Carta Interamericana Democrática, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el R2P, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier momento ese movimiento que va a producir ese tsunami va a contar con unos organismos internacionales que están allí también dispuestos a prestar ese apoyo cuando le vean coherencia a la dirigencia política que esté dirigiendo los destinos del país. Me refiero al liderazgo en ese momento. Porque una de las cosas que nos ha pasado es que esta tirada de flechas improvisadas de la oposición venezolana, que una cosa dice uno y otra cosa dice el otro y otra cosa dice el otro, pues también confunden la comunidad internacional, que no saben exactamente cuál es la visión de desarrollo que quiere Venezuela o cuál es la ruta que quieren implementar. Entonces yo creo que todas estas cosas se están confabulando para bien de Venezuela, y en el momento que revienten van a reventar bien dirigidas y vamos a tener un apoyo internacional muy importante que nos va a permitir no solamente salir del régimen, sino proponer hacer el gran cambio estructural que el pueblo venezolano requiere, que necesita y que realmente va a contar con un gran apoyo de todos los venezolanos en Venezuela y en el mundo para hacer realidad esa Venezuela desarrollada, moderna, descentralizada, primermundista que todos queremos. Eso está ahí latente y se va a dar en un momento determinado.
Amén, que así sea, que Dios nos oiga. Estamos conversando con el doctor Luis Valo Farías y Pablo Aure. Pablo, me quedan 5 minutos y sus discursos son maravillosos porque ustedes tienen una amplia y vasta experiencia de lo que es la realidad venezolana. Además, siguen luchando dentro del país, conocieron lo que se vivía políticamente y socialmente también previo a la llegada de Hugo Chávez, el dictador fallecido, y Nicolás Maduro. Pero hablando de la comunidad internacional, y hay pasos que yo creo que hay que celebrar constantemente, la extradición de Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro, la posibilidad de que el Pollo Carvajal sea extraditado. Esta mañana la Audiencia Nacional de España también aprobó extraditar al ex jefe de seguridad de Chávez, Adrián José Velázquez, a la ex enfermera, que es pareja de este señor, que muchos saben del lavado de dinero y de las conexiones. Esto es importante, Pablo, para desarticular al régimen frente a la justicia internacional?
Todo eso es importante, Alejandro. Todo eso es importante. Decía Luis sobre que él tiene esperanza. Yo tengo muchísima esperanza de que aquí va a haber un resurgimiento, porque los pueblos, fíjate tú, Cuba, con tanto tiempo de dictadura, oprimido, y sin embargo se levantan, porque los pueblos cuando se deciden a tomar su libertad, esos son como los ríos crecidos, esos recuperan su cauce natural, y el cauce natural de cualquier país, de cualquier ciudadano, es ser libre, ¿no? Y ejercer la libertad con todos sus derechos. Pero, ojo, nosotros debemos provocar un acontecimiento por inercia, o sea, quedándonos calladitos, haciendo lo que el régimen haga, nos diga. Así no se va a producir ni la ayuda de la comunidad internacional, ni tampoco ningún acto que pueda desestabilizar a un régimen que está oprimiendo a Venezuela. Por ejemplo, el 21 de noviembre tenemos que dar una demostración fuerte sobre dejar los espacios, los centros de votación solos. Por cierto, cuando habla de la comunidad internacional, ha habido últimamente muy buenas señales. Algunos la toman con optimismo, otros con escepticismo, y otro dice que no, hombre, aquí no va a pasar nada. Por ejemplo, la visita de Karim Khan, el fiscal, ante la Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional. Yo lo veo en su justa dimensión. Yo creo que es un buen paso
pero un paso que no va a llegar a nada si nosotros lo presionamos. Y a la comunidad internacional, como lo dijo Luis, hay que darle señales de organización, que es la oposición, no es esa que trata de arreglarse y lavarle la cara al régimen, como ya hemos visto a lo largo de todo este tiempo, porque la comunidad internacional también tiene sus intereses. La comunidad internacional no es que, oye, pobrecito, los venezolanos están sufriendo. No, señor. Si la comunidad internacional compone países, si los países no ven como ganancia en involucrarse en la solución o en el restablecimiento de la democracia o la recuperación de la vigencia de los derechos humanos en un país determinado, no se van a involucrar. ¿Y cómo podemos involucrarlos? Primero, demostrando que estamos organizados, demostrando que hay gente seria, demostrando que hay gente no se acuerda con el régimen, demostrando que puede haber estabilidad en las relaciones, un ganar-ganar con Estados Unidos, con Colombia, con Brasil. Es decir, Brasil, si se involucra en la salida de algo, ojo, ellos también tienen que ganar estabilidad, paz en sus fronteras, muchas cosas que pueden ganar. Pero ojo, ¿cómo se va a estar involucrando, a pesar de que se han involucrado, en algo como con este tipo, con esta clase de dirigencia que se acuerda, tratan de quitarle las sanciones al régimen de Maduro, abogan en lugar de por la libertad de los presos políticos, abogan es por cese la persecución a los enchufados o a los que están involucrados con la tiranía? No, por eso tenemos que desplazarlos. Y los podemos empezar demostraciones de desplazamiento dejando los centros de votación solo como un primer paso.
Así
es. Y esto, provocando, por supuesto.
Y esto lo seguiremos conversando porque se nos terminó el tiempo. Ha sido una conversación fascinante escucharlo a ambos dos. Pablo Aure y al doctor Rivaldo Faría. Nosotros, amigos, hemos llegado al fin de este espacio Venezuela Hoy por el día de hoy en radio. El viernes a la misma hora estamos con ustedes. Tenemos un análisis también previo de lo que serán las elecciones. Y el lunes, de una vez les anuncio, vamos a estar en vivo. Pero el tema es Cuba, porque el exilio sale también a apoyar a su gente dentro de la isla de Cuba, y nosotros, ese espacio será dedicado, y desde el Versalles estaremos transmitiendo durante todo el día. Pero el de radio de Venezuela Hoy será dedicado a ese valiente pueblo cubano. Gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.